Pero vemos que ese tipo de eventos puede trastocar la vida de una familia, al nivel de que por deudas han habido violencia, han terminado los tribunales, inclusive han ido hasta la cárcel y le ha costado la vida a las personas por tal vez el aflorar del odio, el rencor, por no hablar o dialogar. Y ahí son cosas que a veces perdemos en nuestro tiempo, el diálogo, la comprensión, o que tal vez alguna persona se le acerca a alguien y le dice, mira, ¿cómo es posible? Todavía te dan los chavos. Pero no importa, cóbraselo como sea. La persona enfocada por el coraje, el odio, porque, mira, me cogieron de bobo, como usamos ese tipo de frase en el argot puertorriqueño. Mira, ¿qué pensó este que yo pensaba que me iba a hacer a mí? Y la gente se burla y tal vez por la forma que se siente en un momento de ira, de cólera, o bien organizado y pensado y maquinado, toma la iniciativa sin saber las consecuencias que puede llevar a esto. Te estamos hablando de lo que puede pasar y ha acontecido. Pero esto nos muestra que la gracia de Dios, de acuerdo a una persona, es perdonar nosotros, que también tenemos dispuestos que lo que aflore en nosotros, lo que aflore en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es perdonar a los demás. Es un ejemplo que nos da alguien. Es el ejemplo que nos han enseñado nuestros padres, los abuelos, los ejemplos que nos han enseñado en la iglesia, el ejemplo que nos enseña la palabra, que a pesar de nosotros podamos tener esa gracia de perdonar. El perdonar a veces no es fácil, porque como le dije, han habido tiempos, han habido marcas, han habido humillaciones, han habido muchas cosas, y a veces tomar la postura o la prerrogativa de decirle, mira, sí, fulano, resolvemos esto, está bien, no hay problema, lo cuadramos. Pero ya, como dice, el ambiente está contaminado. Y estamos muy receptivos y muy sensibles para eso. Pero cuando el ser humano comprende, y en la vida de él ha habido una transformación, ha habido una sanidad, y puede entender que no es que a veces dejemos pasar las cosas porque hay personas, no. Pero tener la prudencia, la sabiduría y la dirección a través de Dios de resolver. No es que no tenga el derecho de cobrarlo, porque es obvio, usted tiene el derecho de reclamar algo que le pertenece a usted, pero no llevarnos al extremo de llevar a la violencia o la murmuración, lo cual no le va a afectar, le va a afectar a usted en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, y la contrariedad que va a tener con los demás. Pero yo estoy hablando que si lo que está hablando es una realidad que el Señor le está enseñando a este pueblo y nos habla a nosotros. Se entiende que este rey va a ajustar cuenta con unos funcionarios. Son personas de alta posición. Se podía entender que eran sátrapas, gobernantes. Personas a los cuales tenían la administración, que eran los que recaudaban el dinero de las arcas, de los tributos. Y era mucho dinero, estamos hablando de una cantidad exorbitante. Y ese dinero tenían que entregar a las arcas del rey. Eso lo vemos hoy día. ¿Qué pasa? Nuestro país, y ha pasado en muchos países, que el dinero que se recauda, ¿hacia dónde va? Y la palabra nos lleva a una realidad que todos tenemos que dar cuenta por lo que hacemos, que somos administradores, hasta cuando sale a surgir, que cuando se evalúa o se hace una investigación, pues falta dinero. Y lo que este hombre está hablando, aunque pudiese entender que este era un siervo, no porque fuera esclavo, sino porque le servía al rey, estaba citado con el rey para tener esa audiencia, y lo cual empezó a ajustar cuentas, y dentro de lo que había una deuda de 10.000 talentos. Es decir, que esos talentos es equivalente a 6.000 diarios. Se emite el área por una semana de denario, a una jornada se realizarían aproximadamente 1,000 semanas para ganar un talento. Es decir, que para pagar serían 1,000 semanas y para ganar un talento. Estamos hablando de una cantidad extraordinaria de una deuda. ¿Sabe? Un dinero que era imposible de pagarlo. Se fue acumulando, se fue llevando y llega el momento de llamar a cuenta. Por eso te estoy diciendo que hay cosas que van acumulándose en el corazón del hombre y cuando son llamadas a cuenta no sabemos cómo resolverlo. No sabemos cómo lidiar con ellos. No sabemos cómo enfrentarlos. Y muchas personas, pues, recurren a la violencia, otros por la vergüenza se privan de la vida, pero este hombre tenía una deuda que realmente no podía pagar. Estaba tan endeudado que no había forma que él pudiese comenzar o economizar ese dinero. Y no podía acumular ni siquiera ni estar toda su vida para pagar la deuda. Hay momentos que nosotros pensamos que nosotros podemos pagarle a Dios por lo que ha hecho. Mire, mi amado, usted y yo nunca jamás pagaremos por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y simplemente Él lo que hace es que nos perdona esa ofensión, ese pecado, ese sentir nuestro, esa actitud o ese comportamiento. Él lo perdona. Estamos hablando que un Dios extraordinario. Estamos hablando, ¿se acuerda del hijo pródigo? La palabra dice que aquel hombre se llevó todo. Aquel hombre disfrutó, se deleitó. Cuando vino a su casa pensando, mi papá tiene jornaleros y gente que trabaja y vive mejor que yo. Y cuando le dice, yo voy donde mi padre, le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel hombre reconoce su actitud, su comportamiento, reconoce, pero tuvo que vivir unas experiencias inigualables de rechazo, de sentirse que tenía todo y ahora le escaseaba todo. Su salud estaba afectada. Me imagino que estaría flaquito, estaría prácticamente un poquito su esmalte roto, maloliente, totalmente cambiado su figura, pero en él había una esperanza de que su padre lo podía perdonar. Y la esperanza de ese padre que estaba esperando que su hijo llegara y lo perdonó. Dice que lo abrazó. Y estamos hablando que ese es Dios que nos perdona, nos restaura. Y viendo la deuda tan grande que tenemos nosotros por lo que hizo por nosotros, Él no mide eso, porque Él te ama de una manera inigualable. La forma del amor de Dios cubre multitud de faltas. ¿Estaremos dispuestos a amar a aquellas personas que nos han hecho daño? ¿Estaremos dispuestos a mirarlo a los ojos y decirle, mira, fulano, te perdono de corazón? No es perdono, pero no te olvido. No, yo perdono, pero no te preocupes que yo algún día yo te veré igual. No, mi amado, no puede haber resentimiento. No puede haber molestia. Tal vez la incomodidad de, wow, estoy en el proceso, Señor, sáname, Señor, ayúdame, quítame, Señor, renuncio, entrego estas cargas, Padre amado, porque el amor tuyo, Señor, sana mi alma, sana mis pensamientos y que yo pueda ver a esa persona con el amor como tú me ves a mí. Les digo porque uno ha vivido momentos extraordinarios en la vida de uno, personas que le han hecho daño a uno, y le digo sinceramente, en la humanidad de uno, uno dice, tengo que ver a esa persona. Tengo que hablar con esa persona. No haciendo uno nada. Y me he acercado a la persona y le digo, mira, si en algo te he ofendido, si te he faltado o te he dicho algo ofensivo en contra de tu persona, te pido perdón. Si lo he hecho inconscientemente y la persona me ha dicho, no, jamás y nunca. No, no, usted nunca. No, al contrario, fui yo. Y no, no, tranquilo. Es que no quiero, no puedo estar en este tipo de situación, de incertidumbres. No puedo estar pensando, no, que tenemos que resolver. Tenemos que aclarar las cosas. Tenemos que, porque una vez que todo se aclara y lo ponemos en las manos del Señor, hay paz, hay armonía, hay tranquilidad, hay sanidad en esa persona, como en todo. Es decir, que entonces hay un proceso en lo cual estamos hablando de que esta persona se encuentra, como diríamos, entre la espada y la pared. Disfrutó, se lucró, malversó, hizo una malversación de fondos, los utilizó discriminadamente, sin importar las consecuencias. Y eso es lo que a veces nosotros pensamos cuando estamos en nuestra vida, que disfrutamos y hacemos muchas cosas, pero no pensamos que en un momento dado tenemos que estar delante de la presencia del Señor a darle cuentas por lo que hemos hecho y por lo que nos falta por hacer. Pensamos que un día de esto lo resuelvo, y yo creo que no es un día de esto. Es momento de organizarnos, capacitarnos y buscar dirección de Dios para resolver toda esa eventualidad que nos está distanciando de una realidad de disfrutar de la paz de Dios en nuestros corazones. Es decir, que entonces ese hombre, lo que estamos presentando, el rey tiene una deuda de unos 10.000 talentos que se calculan que serían un talento, $1,000 presente conforme a lo que es la inflación. sería una deuda sobre de 10 millones de dólares. Mi amado, ¿quién va a pagar una deuda así tan grande? Es decir, por eso le digo que la decisión de este rey fue la que no podía pagar. Y como él no tenía la capacidad, él dijo, bueno, tú no tienes la capacidad de, pero sí yo puedo tomar jurisdicción conforme a lo que está al amparo de la ley, pues yo voy a venderte a ti, tu esposa e hijos, para que pudiese pagar la deuda. Estamos hablando que me vas a librar a privar de la libertad. La gente que yo amo, que es mi hijo, que son mis sueños, mi esposa, que la amo, pero las consecuencias de lo que hiciste le está afectando a ellos. Las consecuencias de lo que te deleitaste le está afectando a ellos. Te pregunto, ¿qué está pasando de lo que tú has hecho en tu vida que está afectando el entorno de tu hogar? ¿Qué cosas tú puedes cambiar para que tu hogar sea transformado y restaurado? ¿Qué cosas estás haciendo en lo cual estás muy consciente de que no debes de hacerlas, pero te están dejando llevar porque nadie lo va a saber? Tal vez el jefe no lo sepa, tal vez la esposa no lo sepa o el esposo no lo sepa, tal vez el pastor o el sacerdote no lo sepa, pero hay uno que sí sabe y conoce tu entrada y tu salida. Hay alguien que no le puedes estar oculto lo que tú y yo hagamos, decir que todo saldrá a la luz. Y este hombre pudiese entender entonces que aquel hombre se encontró frustrado, desesperado, sin esperanza, y decir, lo que disfruté, lo que encontré que estaba bien, hoy tengo que pagar unas consecuencias. Hoy hay una oportunidad de que hay uno que está disponible, que está accesible, que te da una oportunidad, que se abre una puerta extraordinaria, porque hay personas que están encerradas como en una jaula y quisieran salir en un cuarto encerrado y no pueden. Pero cuando está en ese cuarto, es un cuarto oscuro donde el enemigo se ha posesionado y lo ha dirigido hacia una desesperación, una angustia, una depresión, una enfermedad o problemas o conflictos internos. Pero cuando llega la luz de Cristo que ilumina esa alma, que ilumina ese cuerpo, que ilumina todo, él puede ver que hay una puerta que es a través de Cristo que puede pasar y ser libre. Es decir, que entonces el devolverle y tener que pagar era una obligación, por lo cual hizo, y por más que fuera, era imposible. Él tenía un compromiso, mi amado. Usted y yo tenemos un compromiso con nuestra familia, con Dios, con todo lugar. Tenemos un compromiso y tenemos que cumplir, porque no podemos decir no, que no ocupa. No, no. Usted tiene un compromiso como yo con cumplir lo que establece conforme a la ley. No hay una pronunciación de sentencia y tiene que ser ejecutada. O sea, todavía el rey le dio un aviso. Le está diciendo, tú y tu familia los voy a vender. Tú y tu familia están bajo mi control, bajo mi dominio. Y lo que yo entiendo es lo que se va a hacer. Pero todavía no había dicho la sentencia. Está esperando la sentencia de ser ejecutada la misma. Dice que este hombre cayó a los pies. La desesperación, la angustia, el orgullo que tenía ese hombre, la postura de decir que yo soy realmente, nadie me puede tocar, soy intocable. Hay personas que piensan así, soy intocable, nadie me va a tocar. Yo estoy bajo la cobertura de fulano, estoy bajo la ley, fulano me ayuda a cualquier cosa. Pero déjame decirte una cosa, en el momento de cuando se develen los libros, cuando se devele todo, no hay nadie que te pueda sacar. No hay nadie, aunque hagas lo que hagas, hay una realidad, porque tal vez ante el hombre puedes hacer muchas cosas, pero ante el trono de la gracia de nuestro Dios, no hay nada que quede oculto. Es decir, que aquel hombre se desplomó, aquel hombre se sintió que se cayó completamente. Aquel hombre sabía que ya no había nada para él. Estaba totalmente caído. No niega su deuda. Él no puede decir, no te la debo. Él está consciente. Hay gente que están conscientes y dicen, pero ¿qué yo puedo hacer? Por eso les dije, mucha gente recurren entonces al alcohol, a las drogas, incurren a privarse la vida, que hay una depresión, que hay una ansiedad, porque piensan ya mi vida se acabó, se terminó todo. Pero déjame decirte que todavía en Cristo hay una oportunidad para ti. Todavía una oportunidad inigualable, todavía una oportunidad restauradora. Aunque dentro de lo que tú pienses, el enemigo te dice, no hay oportunidad, no hay esperanza. Irremediablemente no hay nada que tú puedas hacer. Pero en Cristo todo es posible, si puedes creer en nuestra oración y nuestra convicción. Es decir que este hombre no niega ni cómo llegó, que estaba muy consciente que no hay excusa para satisfacer por lo que había hecho, que está muy claro que no había una promesa que él dijera, la cual sostuviera el cumplir eso. Yo no te puedo prometerlo. Él no le podía prometer, hey, yo te lo voy a pagar. Él sabía que no podía pagar, por más que él prometiera, por más que él buscara amigos, por más que él dijera, no iba a poder ser posible cumplir con ese compromiso. Estaba dispuesto a esta persona y le preguntaron, ¿y cuántas personas están dispuestas a hacer algo para tratar de escapar de esa situación? Como es algo tan horrible que el ser humano está dispuesto a cumplir. Hay una consecuencia que conlleva relacionado con la oración, en lo cual pedía misericordia. Hay una oración, hay un clamor. Ten misericordia. Tú tienes misericordia. Buscó la forma de tocar el corazón de ese rey, de aflorar los sentimientos, de buscar algo que conmoviera a aquel rey. Porque él no quería ni estaba dispuesto a pasar por ese momento. Él no estaba dispuesto de vivir en las consecuencias, que era algo horrible, que había algo que le está diciendo en el corazón del Señor. Si tú tuvieras compasión y me dejaras libre. Y dice que la palabra, como este hombre clamó. Porque, mi amado, hay personas que vienen con todo el corazón, se humillan, reconocen y abren su boca y hablan claro y dicen, reconocen lo que hay de corazón. Y dice que aquel hombre, aquel rey, tuvo compasión y lo dejó libre y la deuda está condonada. No hay deuda. No me debes nada. Imagínese la misericordia de nuestro Dios, la gracia de su amor infinito, el amor de lo cual tú eres para Él, que Él perdona nuestros pecados. El pecado que nos lleva a la muerte eterna, el pecado que nos lleva a un juicio eterno, el pecado que no hay forma que nos saque nadie de ese lugar, sino es a través de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Usted podrá ir donde quiera, usted podrá consultar, usted podrá buscar en las cartas, usted podrá buscar lo que el hombre ha hecho, pero no habrá vida, sino lo que está haciendo es buscando que cada vez más la opresión, la angustia, la desesperación, el engaño, la mentira, lo siga cubriendo, porque eso es lo que busca el enemigo. Destruir lo que Dios ha hecho hermoso, que es este amado pueblo. Este momento, la compasión que tuvo este rey a conocer el siervo, tal vez jamás pensaría que llegaría a ese nivel de perdonar la deuda y dejarlo libre sin castigo. Tal vez ese hombre pidió, pero no pensó que iba a ser tan fuerte la forma de la contestación del rey, que iba a cambiar el panorama. ¿Cuántas veces hay gente que ha ido a los tribunales y cuando llevan por, ya sea a través del juez o a través de un jurado, y dice que esperando la sentencia, pensando que no había opción, que realmente tiene que pasar por un proceso, pero cuando llevamos la verdad nos hace libre. Y cuando la sentencia dice, no culpable, usted sabe la tranquilidad, sentir que toda esa opresión, que esas noches que no dormía, la angustia de pensar de que se iba a encontrar con un proceso donde esta persona dice, es que yo nunca hice eso, es que yo nunca tomé esa decisión, es que no hice eso. Y usted consciente de lo que no hizo, lo están juzgando. Pero cuando hay un abogado por excelencia que se llama Jesucristo, que pelea en tu favor, es el que obra, es el que liberta, es el que nos da la tranquilidad, la paz. Por eso entonces aquel hombre no podía entender, porque a veces no entendemos lo que es la gracia de nuestro Dios. Así que escucha esta alabanza. Si nos puede llamar al 897-1200, estaremos orando por usted, mi amado. Estaremos clamando a ese Dios maravilloso. Y acuérdese, mi amado, no permita que el odio, el rencor, la venganza, que esas cosas que están infundiendo en su corazón le están lastimando mucho y están afectando a mucha gente querida y amada. Permítale a Dios que en esta tarde Él sane, conforte, restaure y dé paz en el corazón. Así que escuchemos esta alabanza y luego seguiremos compartiendo este pan de vida.
Oh.
que había tenido la oportunidad y el beneficio de este perdón, que fue movido a misericordia. Dice que saliendo este hombre, yo un consiervo, una persona que le debió una deuda comparativamente, como diéramos, una chavería. Una deuda que era bien poco, pero fíjese cómo cambia el panorama. La compasión que tuvo aquel rey a reconocer, tal vez, jamás pensaría que aquel hombre que le fue condenado, le fue perdonada su deuda, se encontrara en otro plano. O sea, estamos viendo que la atención y la forma cruel que tuvo este hombre, cegado, olvidándose, porque no se puede olvidar de lo que había vivido, de perdonar, cuya deuda había sido cancelada, siendo aquel momento tan inigualable, pero se encuentra ahora en la posición de que él está reclamando algo. ¿Sabe? El rey tenía una deuda cuantiosa que jamás y nunca le iba a pagar, y se encuentra una persona que le debe una deuda. No la misma cantidad, pero se encontramos que se encuentra con este, digamos, este consiervo, y le debía unos 100 denarios. Estamos hablando de que ya aquella manera, de aquella presencia del rey que había sido con él, a él se le había olvidado. Y realmente era comparado con lo que debía él, que debía ser. Pero se le había olvidado que él tenía que ser un imitador, que él tenía que vivir la experiencia para cuando se encontrara en algo similar, si actuaríamos igual. La pregunta es, ¿usted actuaría igual? O sea, le perdona una deuda, pero tal vez para muchos dirían, bueno, si él me la, después que salimos de la situación, si él me la perdonó, pues fue decisión de ella o de él. Pero ahora no, él me debe a mí. Y yo lo que es mío, no lo voy a perder. Y a veces pensamos que recuperando algo, ganamos algo y perdemos todo lo que hemos recibido. Y este hombre, lo extraordinario es la actitud de este hombre que reacciona, ¿sabe? En una forma hostil, agresiva. El rey, cuando se encontró con él, habla con él, se sienta con él, le pregunta a él, mas sin embargo, el rey le está diciendo lo que le va a pasar, sin establecer la sentencia. Mas sin embargo, el rey tal vez lo pudo haber cogido y lo había agarrado a él y lo hubiese cobrado conforme a lo que estaba establecido por la ley. Mas sin embargo, le dio la oportunidad. Este hombre lo agarra por el cuello y trató de estrangularlo, presionarlo, humillarlo, descargar la ira que tenía él. ¿Pero por qué? Tú tienes que ser feliz, chicos. Si a ti te perdonaron una deuda que jamás y nunca vas a pagarla, pues entonces tú tienes que ser agradecido porque eres libre. Y aquel hombre te debe tan poco. Tienes que agradecer por la misericordia. Y a veces no somos así. Lo medimos de acuerdo a nuestro evento y usamos diferentes varas para medir cuando el Señor nos habla que tenemos que perdonar. Esta reacción de este hombre que dice, págame lo que debe. Mas sin embargo, la reacción de aquel hombre fue igual como cuando el consiervo fue donde el rey. Le dijo, ten paciencia conmigo que yo te voy a pagar. Estamos hablando de que aquel momento inigualable de aquella persona que estaba diciendo, ¿sabes? Tú ten compasión conmigo, yo te lo voy a pagar. Aquel hombre cuando estaba en la presencia del rey, él estaba muy consciente, estaba muy claro, estaba muy seguro que él no podía jamás pagarla. Y tú y yo jamás y nunca pagaremos por la deuda que pagó Cristo en la cruz de perdonar nuestros pecados. Y aquel hombre está diciendo, mira, perdóname, chicos, dame una oportunidad, yo te lo voy a pagar. Hemos habido situaciones, tú sabes que el problema, el carro, el trabajo, me quitaron unas horas de trabajo, he estado enfermo, la esposa ha estado con los nenes, había unas situaciones económicas, dame una oportunidad, yo voy a cubrirte de todo lo que debo. Pero la felicidad que tuvo aquel siervo en un momento por el regocijo que había pasado de ser perdonado de su deuda, se le olvidó. Tú y yo no podemos olvidar esa realidad de lo que es el perdón de Dios y cómo hemos sido perdonados muchas cosas de nuestra vida. Vemos personas que están afectadas a su salud porque viven con falta de perdón, mi amado. Tienen la presión alta, el azúcar descontrolada. Viven con un temperamento, con unas raíces de amargura. Viven con un dolor en el cuerpo porque, mi amado, viven tan aferrados con el odio y el rencor que no puede ser sano. Y el único que te puede dar la sanidad que tú necesitas en tu alma se llama Cristo. O sea, conocemos un pueblo que está pasando por un proceso extraordinario. Un pueblo que está pasando por una vivencia inigualable, que nadie quiere pasarla. Pero hay una cosa que es la sanidad interior. Porque yo tal vez físicamente tenga algo que me limita, que no me permite hacer tal vez lo que podía hacer años atrás. Pero cuando tengo la paz y siento el perdón y siento que esas cargas de opresión que hay en mi ser y en mi corazón son quitadas, aunque tenga el proceso de recuperación o esté en un proceso físico, pero me siento bien. Me siento bien, mi amado, porque no es lo peor del mundo que una persona esté en una ansiedad, una depresión y que esté con un problema, que no come, que no se alimenta, que no sale a ningún sitio, encerrado, desesperado, tomando medicamentos y con una angustia que no puedo dormir, vive desesperado, quiero morirme. Pero cuando llega la paz del Cristo, cuando llega el perdón de Cristo, cuando el perdón lo hay en tu corazón, que es genuino, hay una transformación radical y completa en tu vida. Y solamente es a través de Cristo. Estamos hablando que ese momento en la vida de este hombre, en lo cual cambió, estamos hablando, cambió totalmente lo que ha sido en su vida. Es decir, que la vida de aquel hombre hizo un alto. Fracciones de segundo. Se me olvidó, o no analicé, o tomé una responsabilidad para que podíamos seguir hacia adelante. Claro que sí, Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece, Reinaldo. Es lo que Dios hace. O sea, todo es posible cuando Cristo es nuestra fortaleza. Pero aquel hombre se encuentra en una actitud negativa, sin compasión, y eso es lo que hicieron. Digo, pues mire, como la deuda era menor, él podía tomar la iniciativa de que lo llevara a la cárcel. Pero en la cárcel él tenía que buscar la forma de pagar la deuda. Si este hombre, el rey, hubiese dado la sentencia, jamás y nunca iba a poder pagarla porque la deuda era difícil de pagarla. Pero también él iba a ser vendido, se iba a ser separado de su familia, iba a ser destruido física y emocionalmente. Y este hombre está en un proceso donde emocionalmente está desbaratado, diciendo, me siento solo, me siento frustrado, y ahora tengo que estar cumpliendo unos trabajos forzosos. Es decir, que lo metieron en la cárcel, en una tan pequeña, que no se le permitía si no fuera vendido como esclavo al conservar, pero si se le permitía lo que pudiera ser sentenciado a prisión, hacer el trabajo forzoso o a trabajar para que pagara la deuda. Eso es lo que esperaba con la sentencia del rey. O sea, tú ibas a trabajar y te ibas a realmente hasta lo último. Ibas a sacar todo de ti para poder pagarla, como fuera. Pero cuando se enteraron de la situación, de lo que había hecho este hombre, se entristecieron y fueron a hablar con el rey y le dijeron, mira, rey, ¿se acuerda el hombre que estuvo aquí? Uno de sus líderes, de gente de confianza, que usted le condonó la deuda, se la pagó y no tuvo nada. Este hombre hizo algo que nos da tristeza. Este hombre fue un ingrato. Ese hombre no tuvo comprensión. Entonces, decir que para aquel rey contarle lo que había sucedido, tenía que responder por sus actos, por su ingratitud, por su incomprensión, por su falta de sensibilidad. Lo que Jesús narra, no lo que viste haber tenido, que tú y yo tuviésemos también misericordia con su consiervo, como así la tuve contigo. Son momentos en los cuales Nuestras decisiones acarrean responsabilidades. Esto es lo que este hombre debía haber comprendido de cómo recibió misericordia de su Señor y que él había sido un receptor de igual forma que tenía que emanar ¿qué? De su corazón ese sentimiento genuino de arrepentimiento cuando fue perdonado. Pero realmente ese hombre no, su vida había sido transformada. Me libré de la responsabilidad, pero yo puedo reclamar lo que es mío. No estoy diciendo que no lo reclame, mi amado, pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que ser agradecidos por lo que es la gracia de nuestro Dios. Esto es lo que nos está enseñando, es lo que se niega a pagar y tener misericordia. Reciba un castigo inigualable que expresa la forma positiva, lo que tenemos que estar motivados por la gratitud, el pecador por haber sido perdonado. Siempre tenemos que tener el anhelo de perdonar a quienes han pecado. Siempre en nuestro corazón tiene que haber el sentir inigualable de perdonar. Por eso le digo una cosa, mi amado. Cuando una persona perdona o es perdonada, siente que esa carga se cae. Siente que ese proceso en el cual él vivió se sale de su vida, de su entorno. Estamos hablando que en el proceso que Jesús nos está hablando de los deudores, a veces somos deudores de qué. Somos esclavos de lo que decimos, somos esclavos de lo que hacemos, somos esclavos del pecado, somos esclavos de todas aquellas cosas que han formado parte de nuestra vida y no deben ser. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, la palabra dice que somos una nueva criatura en Cristo, las cosas habían pasado y aquí son hechas nuevas. Es decir, que hay una transformación completa y radical de lo que es nuestra vida. Cuando aquel hombre fue sentenciado, escuchó una palabra diferente. Cuando Jesús estuvo en el madero y tuvo una expresión extraordinaria: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces el ser humano actúa desmedidamente, sin evaluar ni analizar las consecuencias de las decisiones que toma. Pero cuando tú y yo podemos tener la oportunidad de ser restaurados, perdonados, y que nuestra vida pueda ser cambiada en todo lo que somos, cuando tú y yo podemos sentir lo que es la tranquilidad, cuando tú y yo podemos comprender que hay un Dios que nos ama, que hay consecuencias de servirle a Cristo, claro que sí, mi amado. Hay consecuencias de persecución. Hoy día hay países donde han privado la vida de cristianos, los encarcelan, los separan de su familia. ¿Qué están haciendo? Pregonar, publicar, ser testigos de la grandeza del poder de Dios, no negar la fe de lo que es Cristo y poder exaltar el nombre de Dios por todos los tiempos. Es fácil tomar decisiones que nos llevan a un camino sin salida. Es fácil dejarnos llevar por la presión de grupo y después en el momento de la situación estás solo o sola y los que estaban contigo ya no están, sino que te dicen: ese es tu problema, esa es tu situación. Te costó tu matrimonio, le costó la vida a una persona, tal vez alguien está en la cárcel, porque la gente por salir bien, no importa las consecuencias, mienten por salir bien. Pero cuando tú y yo estemos en la presencia de nuestro Dios, nada quedará oculto. Por eso te estoy hablando, mi amado, que es necesario que analices si realmente como estás viviendo, estás en paz. Para muchos dicen: no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Eso a mí no me hace daño. Pero va a llegar el momento que te vas a encontrar solo. Va a llegar el momento que quisieras tener algo a ti, a alguien a tu lado. Va a querer el momento de que alguien te escuche. Va a querer el momento de sentir que la soledad te va a embargar, que el sentido de culpabilidad va a estar presente, que quisieras quitar todo de la mente, no puedes, que quisieras volver el tiempo atrás y cambiar las cosas, pensando que el tiempo puede retornar atrás y cambiarlas todo. Pero no va a ser así, mi amado. La única forma en la cual tu vida puede ser restaurada, aunque tenemos que responder por nuestros actos. No es que yo hice las cosas y quedo impune. Pero hay uno que perdona nuestros pecados. Hay personas que están por sus condiciones de salud porque abusaron de su salud, utilizaron alcohol, droga, hicieron cosas indebidas y hay unas consecuencias sobre su cuerpo. Señor, sáname, Señor. El Señor lo que hace es que sana su alma. Porque este cuerpo se deteriora, pero su alma se renueva cada vez más en Cristo. Es decir, estoy hablando de lo que hace que este cuerpo, que a veces amamos tanto y que tenemos que amarlo y que tenemos que cuidarlo y que tenemos que ser por él, y nos olvidamos de que tenemos un alma y que tú y yo tenemos que ir a la presencia del Señor, que tenemos que darle cuenta. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué tú y yo le podemos decir? Es que no tuve tiempo, es que no tuve oportunidad, es que fue por fulano, es que... No, no habrá justificación. Por eso yo digo que es tan importante que hoy puedas echar hacia un lado, que hoy puedas cambiar tu vida, que hoy puedas recibir el perdón, que hoy puedas sentir la transformación, que hoy puedas sentir el amor de Cristo en tu corazón, que hoy tu vida pueda cambiar, que hoy tu pensar pueda ser diferente, que hoy lo que eres tú no va a ser el pasado, sino la transformación presente a través del Espíritu de Dios. Que esas cargas, mi amado, que no duerme, que no descansa, que a veces dice, yo creo que me va a dar un infarto, no diga eso. Usted va a estar aquí en esta tierra hasta que el Señor le permita. Pero el tiempo que usted esté aquí, y qué mejor que en esta tarde, puede decir, Señor, perdóname, quítame este dolor, renuncio a esto, necesito que pases tu bálsamo refrescante sobre mi corazón y que estas cargas las entrego a ti. Y necesita, mi amado, reconciliarse. A veces matrimonios que, eso son guerras internas, luchas, dominaciones, menosprecios, situaciones con los hijos, con los vecinos, con la nuera, con el yerno, con la gente de la iglesia, con el compañero de trabajo, que están viviendo unos momentos inigualables. Hoy es una oportunidad en la cual tú puedas abrir tu corazón. Hoy es una oportunidad que tú puedes decirle, Señor, he vivido muchos años de mi vida y he desperdiciado mucho tiempo. Y yo quisiera, Padre, que en esta hermosa tarde me ayudes a perdonar. Que te hizo la vida difícil, que mintió mucho y te hizo daño, y que todavía tienes una raíz de amargura y tienes un dolor ahí en herida. Es como cuando usted lo operan, que le hacen una operación y el proceso de sanidad es lento, pero a medida que van pasando los días, va recuperándose. Se va a acordar del proceso, pero va a sentirse sano, en paz y restaurado por la gracia de Cristo. Es tiempo, tal vez si eres que yo dile a esa persona, pero órele a Dios, clame a Dios, que Dios tenga misericordia de usted y de esa persona. Y que en el momento que usted parta de esta tierra, no tenga ninguna deuda pendiente. Que trate de enmendar aquellas cosas. Que trate de cambiar todo aquello que tal vez para muchos es imposible. Porque una vez que partamos de esta tierra, mi amado, ya no hay oportunidad. Hoy es la oportunidad. Tal vez 4 o 5 minutos que faltan en el programa. Pero ¿cuánto tiempo necesitas para poder cambiar lo que es tu vida? Cuando tú puedes decirle, Señor, Dios de los cielos y de tierra, me presento ante ti con un corazón contrito y humillado, para que me perdones, para que me sanes, para que me restaures, para que pongas en mí ese gozo inigualable que hace en mi corazón. Que en esta tarde, mi amado hermano, podamos hacer ese alto. Que podamos meditar. Saludamos a nuestro hermano Reinaldo Hernández, Yari Ramos, mi amada esposa, y esta otra gente que está conectado, a Isabel Vargas, Iris Yolanda, Ramón Nieves, Marisol Miranda, oración por salud, Sonia Soto, Shakira Rodríguez, Juan Sosa, José Camacho, esposa, Evelyn Loperena, Gabriela Rivera, Natalie Méndez, Esteban Castro y Edwin Castro. Hay un Dios que todo es posible para Él. Todo es posible para Él. Y vamos a concentrarnos en esta hermosa tarde. Usted ya en la distancia, pero bajo la gracia y la cobertura del Señor. Él conoce tu corazón, Él conoce tu oración, Él conoce tu petición. Pero a veces somos egoístas y tenemos que quitar ese egoísmo de nosotros y decir, Señor, sáname, libértame, dame la paz y dame la sanidad que yo necesito, Padre amado, para seguir hacia adelante. A veces las enfermedades que tienen las personas piensan que son físicas, pero están en su alma, están deteriorados y hoy se pueden levantar bajo la autoridad y la gracia del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, delante del trono de tu gracia, nos dirigimos, Padre, y me concerto con todo este hermoso pueblo, con toda esta gente que tú conoces, Señor. Tú conoces su realidad, tú conoces su vivencia, tú conoces su caminar, tú conoces su acostar, tú conoces su dolor, los procesos que están pasando, tal vez por la ausencia de un ser querido, tal vez porque están en proceso los tribunales, porque tal vez la ciencia le ha dicho, tu situación es irremediable, porque no hay sanidad, no hay cura para lo que tú tienes, pero en Cristo todo es posible, oh Dios. Por eso clamo, Padre, y los presento, mi Dios, que en esta hermosa tarde sea tu propósito, sea tu designio, sea tu voluntad, Señor, y que hoy sea como un rema poderoso en sus corazones, y que toda esa ansiedad, esa desesperación, y que sea tu paz sanando sus mentes, sus corazones, su alma. Señor, que sean renovados, restaurados y llenos de tu gracia infinita. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Así que, mi amado, para mí ha sido un privilegio, más que un privilegio, estar con ustedes y con Gilbert, que estaba en los controles. Gracias, Gilbert. Dios te bendiga. Estaba con un hermoso niño ahí, que vi a Julia con ese nieto. Está esa gente. Yo lo vi, mi amado. Yo me puse, porque tengo una nieta y estoy gozoso. Y cuando lo vi, ese niño tan hermoso, esa bendición, tenemos que agradecer y orar por nuestros niños, por esta gente hermosa. Así que, mi amado pueblo, será para la próxima. Si el Señor lo permite, que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima.